Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación parezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo le preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí en el libro de Juan, hermanos, hemos visto una gran cantidad de milagros. Empezando cuando Cristo convirtió el agua en vino. Después sanó el hijo de un noble. Después sanó el paralítico de Bethesda. Después dio alimentación a 5,000 y lo más recientemente en este capítulo abrió los ojos de uno que nació ciego y después levantó a Lázaro de los muertos que ha habido en la tumba 4 años. Quizás una persona ingenua pensará, esto convencerá a todos, ¿no? Todos se darán cuenta que eso es el Hijo de Dios, que ese tiene el poder de Dios. No, no. Eso sería subestimar la dureza y la torpeza del corazón humano. Vamos a versículo 45. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Hay aquí un proceso de separación entre la multitud. Muchos, por ver lo que pasó, están creyendo. Pero también de la misma masa de personas, muchos simplemente fueron a los fariseos para decir, miren lo que está haciendo. Para echar más leña al fuego, porque los fariseos ya por celos están muy enojados con él. Pero hay una separación. Algunos por la predicación de Dios, por los milagros, están recibiendo la salvación por la fe. Y otros son cada vez más duros. Es como Juan Bautista dijo de Cristo Jesús, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá en su granero el trigo y echará en el fuego que nunca apagará la paja. Hay una separación aquí. Aún por todos los milagros, algunos no creyeron, sino que se pusieron más duros. Como cuando Abraham en el libro de Lucas estaba hablando de otro Lázaro y el rico en el infierno, y el rico dijo, no, pero para Abraham, si alguien resucitare de los muertos, mis hermanos van a creer. No, no van a creer. ¿No van a creer por milagros? Dijo, si ya tienen Moisés y los profetas, si no creen a Moisés y los profetas, tampoco creerán si alguno levantare de los muertos. 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, aquí tenemos un concilio, un consejo, como nuestra iglesia. Ayer estuve visitando en una iglesia que tiene 10 ancianos. Nosotros tenemos 2 y es fácil mayormente llegar a un acuerdo. 2 ancianos y un pastor. Pero imagínate, 10 hombres. Pero seguramente una iglesia gigantesca con muchos ministerios, escuela privada, cristiana, ministerio grande de hijos, de jóvenes, de deportes, todo. Pero estos se están reuniendo en un concilio para pensar, ¿qué haremos con ese hombre? ¿Qué vamos a hacer con Cristo Jesús? ¿Qué haremos? Como que se atreviera a pensar que ellos tienen control de él, que ellos pueden controlar el Hijo de Dios. Porque este hombre hace muchas señales. Se están admitiendo que tiene el poder. Y ese poder no viene de demonios. Dios no usa demonios. Ese hace muchas señales, pero nosotros lo vamos a controlar. Porque no conviene a ellos el ministerio de Cristo Jesús. 48, dije, si le dejamos así, si permitimos que Dios hace lo que le da la gana, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que todo depende de ellos. Ellos son los que tienen que estar siempre en control. Si le dejamos así, que ellos son realmente los que están controlando lo que pasa en la historia del mundo. Dicen, vendrán los romanos. Los romanos no van a venir. Los romanos no tienen ningún problema con Cristo Jesús. Es un pretexto. Encontraremos en Juan 19:4 que cuando Cristo fue a Pilato, él dijo, yo no encuentro ningún mal en ese hombre. Ese es un hombre inocente. Los romanos no sentían nada. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cristo está diciendo, nosotros no estamos aquí para levantar armas en contra de Roma. San Pablo dijo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otra parte, Cristo dijo, dar a César lo que es de César. Si debes pagar impuestos, pues paga los impuestos. Y ahora es tan tarde, ya pasó el tiempo. Pero en 1 Pedro 2, en 1 Pedro 2, 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La fe cristiana está enseñando obediencia a las autoridades del gobierno. Entonces no había ninguna intimidación por el crecimiento de la fe de Cristo, pero estos fariseos estaban buscando un pretexto. Dicen ellos en 48, vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos sí tenían un lugar. Ellos tenían un lugar cómodo. Un lugar de eminencia, de poder, de dinero. Y eso es lo que querían proteger. Cristo dijo en Mateo 23, hablando de estas personas, dice, antes, en Mateo 23:5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flechos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Querían el respeto de los hombres, su poder, su posición y también dinero. Porque más adelante dice en versículo 14, allá en Mateo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Estaban inventando maneras de robar el dinero de viudas. Entonces, esto es lo que ellos querían proteger en la destrucción de Cristo Jesús. Estos hombres eran ciegos, espiritualmente ciegos. Dice en 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eran ciegos, ciegos, cegados por el Dios de este mundo, en otras palabras, el diablo. Eran ciegos guiando a otros ciegos, causando mucho daño. Amigo, señora, joven, ¿acaso eres un ciego espiritualmente en esa mañana? ¿Todavía andando fuera de la fe en Cristo Jesús? Es una posición peligrosa. Regresando a nuestro texto, ya estamos a la mitad, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Bueno, un buen consejo. Espero no estar presente si nuestros ancianos tengan un consejo, una reunión así. En vez de platicar del asunto, en vez de compartir ideas con calma, buscando una solución, aprovechando de la sabiduría y la experiencia de cada cual, este quiere dominar a todos. Vosotros no sabéis nada. No dijo, ustedes no entienden todo correctamente. No, ustedes no entienden nada. Así que está diciendo, si no están inmediatamente de acuerdo conmigo, pues eran estúpidos, ignorantes. Eso es una sabiduría diabólica. La Biblia dice en Santiago, hay dos sabidurías. En el libro de Santiago que sigue a Hebreos, si quieren notarlo, en el capítulo 3, versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, esto es una buena descripción de los fariseos, entregaron a Cristo Jesús por celos, pero si tenéis celos amargos y contención entre vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Entonces la Biblia enseña que hay una sabiduría diabólica de hombres que quieren agarrar control de todo, que no quieren buscar la voluntad de Dios. Nadie en ese consejo está diciendo, pues vamos a orar, vamos a ver lo que quiere Dios. No, simplemente, ustedes no saben nada. ¡Qué despotismo! ¡Qué tiranía! ¿Por qué llamar una reunión de consejo si no van a platicar nada? Si no puede presentar ideas abiertamente. Y como dije, nadie va a orar. ¿Van a confiar solamente en los razonamientos humanos? Versículo 50. ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación parezca? Diciendo, vamos a asesinar ese hombre justo para el buen del pueblo. Es muy noble, ¿no? Qué arrogante. ¿Han visto ellos ya que Cristo ha conquistado la muerte con la historia de Lázaro? Y ellos están pensando, nosotros podemos conquistar a él. Ridículo. Pero eso es el corazón torpe, cerrado a la fe de Dios. 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Bueno, eso es un poco profundo. Está diciendo que ese sumo sacerdote, que es malo en el extremo, está profetizando en su oficio como sacerdote. Y aún no sabe lo que está haciendo. Es un profeta en un sentido. Pero también está profetizando el fin del sacerdocio. El sacerdote estaba encargado del altar de matar animales, el sumo sacerdote, y con la muerte de Cristo Jesús, todo esto iba a acabar para siempre. Y él no sabe que él está profetizando el fin, el cumplimiento, la terminación completa de su propio oficio. Entonces hay cosas mucho más profundas pasando acá de lo que él entiende. Y también se puede concluir que no todo que esté profetizando sea alguien bien, algún bueno o una persona salvada, regenerada. Cristo dijo en alguna parte que se van a decir algún día: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que lo importante no es que tienes dones de profetizar. Mira tu vida. ¿Eres un hacedor de maldad? Muchos tienen dones de sobre, que sobre. Pero Cristo dijo: en aquel día voy a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Regresando al texto, en Juan 11, 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Llegaron a la conclusión. Dicen: ya tenemos nuestras razones, vamos a matarlo. Y eso es evidencia de que más tarde, cuando tengan un jurado y traigan testigos, todo fue una farsa. Ya está decidido de antemano, se van a matarlo. Eso es como Juan Bautista y Cristo dijo de ellos: eran una generación de víboras. Como en Génesis 3:6, la simiente de serpiente tiene una enemistad en contra de Cristo Jesús. No hay ninguna cantidad de evidencia que va a convencerlos. 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. No es que tuvo miedo, simplemente no fue su tiempo todavía. Cristo se alejó de ellos. Tenía que enseñar unas cosas más a sus discípulos y después iba a entrar en el tiempo de la Pascua. Iba a entrar triunfantemente. Porque como dice en 1 Corintios, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Era un día muy importante en la vida de los judíos. Ese día celebraba la salida de Egipto, la salida de la esclavitud. Celebra la derrota de Faraón. Como hasta la fecha estamos cantando, como Dios derrotó a Faraón. Como dice en la Biblia, Dios quitó las rodillas de sus carros. 56. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Tiene que estar, porque es un día tan importante. Y es como todos están pensando en él. Todos tenían una expectación de que algo grande iba a pasar. Versículo 57, el último. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Están abusando de su autoridad legal. Quieren pintar a Cristo Jesús como un criminal que tiene que ser detenido a cualquier causa. El que siempre hizo el bien, el que sanaba enfermos, ayudaba a los pobres, vivió una vida sin tacha, una vida sin pecado. Y como dije, esos eran una raza de víboras. Hijo del diablo, Cristo los llamó hace dos capítulos atrás, y cumplirán, como Cristo profetizó, el deseo de su padre el diablo. Hasta aquí el mensaje de hoy, y ahora tengo algunos puntos de doctrina. Aplicando a nuestra vida, es un error tomar una decisión sin buscar el consejo de Dios. Hay una historia en Josué de los gabionitas. Es Josué capítulo 9, si quiere leerlo, no voy a abrir en este momento. Si quiere apuntarlo, José 9, 8 a 14. Pero probablemente lo conoce si sabe ya algo de la Biblia. Es que Dios dijo, no puedes hacer ninguna alianza con los habitantes de esa tierra. Y ellos vinieron con un engaño. Tenían pan muy viejo, tenían su ropa desgastada para convencerlos. Nosotros hemos venido de lejos y era un engaño. Ah, mejor nos vamos. Josué 9:8. Porque hay una parte importante. 9:8 de Josué. Y dice, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisiones para el camino, y id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros, lo cual era prohibido. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya secó y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos también. Estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos. Y ahí está el punto. Si quieres sobrayar algo, es el versículo 14. Eso fue el error fatal. Y no consultaron a Jehová. Entonces había evidencia. No había evidencia de ese pan vieja y las bolsas de vino. Tenía buena evidencia, ¿verdad? No, fue un engaño. No se puede confiar simplemente en lo que parece evidencia. ¿Qué pasó con José cuando sus hermanos llevó su ropa a su papá y dijo, mire, no es eso la ropa de su hijo, mira la sangre, seguramente un animal lo mató? Fue un engaño. Pero el papá, mirándole esa evidencia, dijo, pues no puedo negar mis ojos, seguramente está muerto. ¿Qué pasó otra vez con la ropa de José cuando estaba en la casa de Potifar con la esposa de Potifar, cuando ella acusó a él y dijo, mire, aquí dejó, él trató de violarme, aquí está su ropa, la evidencia. Había evidencia, sí, pero fue un engaño. Entonces la Biblia está enseñándonos, no se puede confiar simplemente en su propia prudencia, analizando la evidencia. Fíjate de Jehová, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estos fariseos no consultaron a Dios para nada. Simplemente llegaron a conclusiones de razonamientos humanos. Otro punto en nuestro texto es que cuando ellos dijeron, los romanos van a venir, era como de nuevo el temor de los hombres. A lo mejor tenían ellos temor de los romanos, como en el tiempo de Sansón. Muchos venían en contra de Sansón y dijeron, ¿no sabes que está molestando a los filisteos y vivimos bajo ellos? Tenían temor. Y la Biblia dice, el temor del hombre es un lazo. Los romanos sí al fin vinieron, pero no por causa del crecimiento del ministerio de Cristo. Vinieron para castigar a ellos, los que dijeron, no tenemos más rey que César. Cristo dijo a sus discípulos, mira a este templo, ni una piedra quedará sobre otra piedra. Dice en Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, lejos de prevenir el ataque de los romanos, provocaron el ataque de los romanos por la ira de Dios. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Punto final de doctrina. Y ese punto será para algunos lo más difícil. Y te advierto de antemano de que lo que voy a decir, no estoy diciendo que los hombres somos unos robots o de que el hombre no es responsable o que el hombre no es libre, porque cuando entramos en esas doctrinas profundas, muchos van a decir, no somos robots. Y lo sé porque he escuchado mil veces y hasta que ayer lo escuché. Pero lo que estoy diciendo es que estos fariseos, por toda su malicia, no hicieron nada más de llevar a cabo el plan de Dios. Estaba profetizando, estaban tramando asesinar a Cristo Jesús. Y estaban llevando exactamente lo que Dios quiso hacer. En Hechos 4, en Hechos 4, 27, orando al Señor, la iglesia primitiva llena del Espíritu Santo, dijeron en Hechos 4, 27, porque verdaderamente unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos estaban unidos. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estaban llevando a cabo exactamente el plan secreto de Dios. Pero eran culpables y eran responsables por lo que hicieron. Ayer estuve todo el día en un van manejando al norte de California y estuve hablando con un pastor de Tijuana sobre este asunto. Él está enseñando el libro de Eclesiastés y acabamos de tener el Eclesiastés la semana pasada. Y fuimos hablando de esto de Eclesiastés y de Proverbios. Y llegamos a Proverbios 21:1. En Proverbios 1:1 dice: como repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces, empezamos a mirar ese versículo, pues como los repartimientos de aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Está enseñando que Dios puede inclinar el corazón del rey. Surge la pregunta, ¿acaso el rey es un robot? ¿Acaso el rey no es responsable por sus acciones? Si Dios empieza a inclinar su corazón, ¿o acaso el rey va a decir, oh, yo quiero hacer eso, pero siento que Dios está inclinando mi corazón a otra dirección? No, es algo bien profundo. Y empezamos a hablar de esto y el hermano dijo, sí, yo entiendo eso, porque él tiene muchos años estudiando la Biblia. Y dijo, sí, Marcos, eso es, no cabe en la mente lo que están hablando acá. Que Dios está guiando las decisiones de los hombres y los hombres a la vez son responsables. Es algo bien profundo. Y su esposa se puso muy, muy emocionada y dice, no, no somos robots. Dijo, nosotros estamos responsables. Y dijimos, sí, sí, hermana, cálmate. Reconocemos, todo el mundo sabe esto, los niños en la escuela dominical sabemos, somos seres humanos, no somos robots. Pero mire lo que está diciendo, que Dios tiene un plan secreto y está llevando a cabo, y empezamos a hablar de eso y profundizar un poco, y Dios, ¡no! Así quizás alguien está pensando en este momento, pero vamos a mirarlo. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Acaso fue Faraón un robot? Lo que tenemos que preguntar es, ¿quién está en control? ¿Quién está en control de la historia del mundo? ¿Acaso el diablo está en control? ¿Acaso el hombre o el hombre malvado tiene control del mundo? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero, ¿cómo es que Dios sabe el fin cuando no ha llegado todavía? Que Dios sabe todo lo que va a pasar. Dios tiene en su calendario el día de su muerte. Dios sabe la pareja de su hija, de su nieta ya. Lo tiene planeado. Pero surge la pregunta, ¿es posible resistir la voluntad de Dios? Y quizás alguien está pensando, sí, no, no, sí, no. Es difícil entender eso porque es tan profundo. En Romanos 9:19, una objeción surgió y San Pablo dijo, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Había una altercación en la presentación de San Pablo y estaba anticipando que alguien va a decir, pues, momento, si Dios ya tiene todo planeado, yo no soy responsable, yo soy un robot. Y por eso dice, ¿por quién ha resistido la voluntad de Dios? ¿Es posible resistir la voluntad de Dios? Para entender eso, hay que ir a un verso en Deuteronomio. Y aun cuando estuve en San Salvador, un juez de una corte civil me habló de este versículo. Deuteronomio 29:29, y él dijo, ay Marcos, ese versículo me ayuda mucho a entender las cosas de Dios. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿De qué está enseñando? Para entender bien la voluntad de Dios, hay que entender que
Dios ha revelado a nosotros su voluntad revelada, su ley, sus preceptos, la moralidad cristiana que tenemos que vivir. Somos responsables a obedecer la voluntad revelada de Dios. No somos robots. Somos seres libres y responsables. Pero también al principio de ese versículo dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Dios no ha revelado todo. Hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos exactamente quién Dios va a salvar, porque es Dios que salve. No sabemos cómo será el futuro del mundo. Dios tiene mucha voluntad secreta que no es revelada. Yo no sé cuál será el día de mi muerte, pero Dios sí lo sabe. Estas son cosas secretas. Hay una voluntad secreta y hay una voluntad revelada. Entonces, regresando a la objeción de Romanos 9:19, cuando dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Pues, ¿de qué voluntad está hablando? Si está hablando de su voluntad revelada, sus preceptos, sus mandamientos, todo el mundo está resistiendo la voluntad revelada. Algunos más, algunos menos. Queremos obedecer, pero sí se puede resistir la voluntad revelada. La voluntad secreta nadie puede resistir. Es secreta. Esa voluntad es soberana y Dios está ordenando lo que va a pasar en la historia del mundo y eso no va a cambiar. Hay una voluntad secreta y hay una voluntad revelada. Los fariseos en nuestro capítulo estaban resistiendo la voluntad revelada, condenando un hombre justo sin escucharlo. Pero estaban cumpliendo la voluntad secreta de Dios en preparar el sacrificio, el Cordero de Dios, que quitó los pecados del mundo. Aplicación, y ya terminando. ¿Por qué tanto empeño en ese gran misterio que rompe la cabeza, que no puede captar en nuestra mente? Hay una razón, hermano, hay una razón. Es para escapar de un sinfín de preocupaciones. Quizás alguien quiere levantar la objeción porque lo he escuchado mil veces. Pues, si todo va según el plan de Dios, pues, de una manera inalterable, yo no hago nada. Yo no voy a hacer nada. Pues ya está determinado. Es una conclusión equivocada e inmadura. San Pablo, que él escribió más de estas cosas, de la voluntad secreta de Dios, de la predestinación, dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano para conmigo, antes que he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él entendía de estas cosas, enseñaba de estas cosas. San Pedro dijo, ay, las cosas que enseña en San Pablo son difíciles de entender. Pero él trabajaba más que todos. Bueno, terminando, ¿de qué vale una doctrina así, tan profunda, tan enigmática? Uno tendrá una paz perfecta sabiendo que todo lo que pasa en el mundo es según un plan soberano de Dios. Podemos entender más bien lo que enseñó San Pablo cuando dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para que todas estas cosas ayuden a bien, alguien está controlando estas cosas. Uno puede experimentar la paz, especialmente cuando las cosas andan mal. Cuando Moisés estaba tratando de guiar su pueblo de Egipto, las cosas se pusieron peores. Faraón dijo, van a ser ladrillos sin paja, busca su propia paja.
Y si no tiene esa paz, va a decir, ¡ay, las cosas se ponen mal! Pero cuando tiene conocimiento de la soberanía de Dios en todas las cosas, van a decir, pues sí, te va mal. Pero yo sé que Dios tiene un plan en eso. Dios está llevando a cabo algo. Y yo no voy a caer en una trampa y perder mi fe y mi testimonio diciendo, ¡ay! Número dos. Uno tendrá una seguridad de su salvación, porque su salvación de tu alma fue una decisión soberana de Dios antes de la fundación del mundo. Como hemos aprendido en Efesios 1. Cuatro de Efesios dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Fue decidido muy antes, desde la fundación del mundo. En versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está la voluntad secreta de Dios. Esto es el yelmo de la salvación. Un gran parte de la armadura espiritual. Cuando uno no piensa, ah, ¿acaso no soy salvo? No, uno va a sentir, sabiendo, como Cristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Tres, estamos acabando. Uno tendrá una capacidad de entender cosas profundas de la Biblia. La Biblia tiene misterios profundos. Yo conozco un hombre que antes era mormón y dijo, nunca estudiamos Romanos 9. Casi nunca, no miramos, no teníamos ninguna enseñanza. ¿Por qué? No lo pueden entender en su doctrina. No pueden decir, oh, wow, mire esa profundidad. No, simplemente no es entendible. Y conozco otros que me dicen, oye, el libro de Romanos es el más difícil en toda la Biblia. Hasta que entiende esa doctrina, así será. Imposible de entender. Número cuatro, cuando entiende esa doctrina, serás humillado, humillada en su ser, sabiendo que aunque sí eres un ser libre, que eres un ser responsable, tú no eres el alfarero. Eres barro, como dice también en Romanos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vas a entender, tú no salvaste a ti mismo, es Cristo que salve. Y Dios está haciendo lo que Él quiere con su creación. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Vas a saber que tienes un creador que te ha hecho con un propósito y nunca serás feliz, nunca serás contento, contenta, hasta que empieces a llevar a cabo ese propósito que Dios tiene para ti. Punto número 5 y final. No tendrás grandes remordimientos sobre el pasado. Pecaste bien. Eres responsable, sufrirás las consecuencias, pero ya no puede cambiar nada. Lo hecho, hecho está. Es más, cumpliste exactamente lo que fue el plan soberano de Dios. No puedes decir, pero si saliera de otra forma, imposible. Si eres responsable, si vas a correr riesgo de sufrir grandes consecuencias, pero no era posible que saliera la situación de otra manera.
y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas buenas, todas las cosas malas. Todas las decisiones buenas, todas las decisiones malas. Todas las actividades buenas, actividades malas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y claro, algunos abusan de esa doctrina. Hay gente que piensa, pues, todo anda, todas las cosas ayudan a bien, para todos. No, no dice para todos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que a los que llegan a Cristo Jesús, todos sus errores, todas sus experiencias malas y buenas, tienen un buen fin. Les ayudan a bien de tu vida para ayudar a otros, para entender el plan de Dios. Pero no está hablando de los que están alejados de Él. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos, Señor, a aprovechar y avanzar en doctrinas profundas con el propósito, Señor, con el propósito de estar fuertes, con el propósito de estar como tú, Cristo, cuando dormiste en la barca, cuando todo el mundo dijo, ay, Señor, no te importa que hundamos, nos vamos a morir, pero Señor, tú sabías que todo estaba bajo control. Danos la fe, Señor, en cada historia de la Biblia hay un Goliat, y cada vez tenemos que decidir cuál es más grande, mi Goliat o mi Dios. Ayúdanos, Señor, a andar por fe y no por vista, sabiendo, Señor, que la medida de tu amor no está en nuestras circunstancias, sino lo que tú hiciste en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejemplo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llévanos, Señor, más adelante, en fuerza y en fe, Señor, en poder del Espíritu Santo, para llevar a cabo, Señor, tu gran plan de rescatar muchos en un mundo oscuro y perdido. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.